Muchos colegas míos, desde que yo me enteré de muchas de las situaciones, me solidaricé del todo con mis hermanos ecuatorianos, puesto que las violencias es algo que hemos vivido históricamente en Colombia y uno no desea que eso se vaya a otros lugares, otras latitudes. Entonces mi solidaridad total desde siempre con los hermanos ecuatorianos y ecuatorianas. Y pues yo, ¿desde dónde voy a hablar? Básicamente, yo llevo investigando la zona de Esmeraldas, o investigué la zona de Esmeraldas desde 2010, ¿sí? Por una iniciativa propia en el transcurso de la maestría que yo llevaba en Flaxo, y posteriormente unas ONGs, tanto ecuatorianas, españolas, colombianas, me buscaron para seguir las investigaciones. Entonces, desde 2010 básicamente hasta 2015 he estado investigando toda la región fronteriza, no solo Esmeraldas, también en el Carchi y Sucumbíos, ¿sí? Lo último fue en Sucumbíos en 2015, que estuve allí un buen tiempo en la zona, Lago Agrio, Chuchufindi, Puerto Nuevo, todas estas zonas, moviéndome y haciendo todas las cartografías de la violencia, ¿sí? Ese es como el enfoque que yo he trabajado desde 2010. Y el interés surge básicamente porque había una expansión de estas empresas palmicultoras y, coincidencialmente, lo pongo entre comillas, una expansión de las violencias estructurales, o sea, de la presencia de grupos ilegales, colombianos, por supuesto, pero también ecuatorianos. No es nuevo, o sea, es visible hoy lo que está pasando, pero no es nuevo en la región de Esmeraldas, es estructural. Y nosotros en ese momento, digo nosotros porque éramos un grupo de personas que dialogábamos en ese entonces, establecíamos que el punto de inicio de las violencias estructurales en frontera comenzó en el año 2000, ¿sí? Y el año 2000, ¿qué marca para el Ecuador? Todos lo sabemos, y es el cambio en la moneda, ¿cierto? Y ese cambio en la moneda hace que el Ecuador se posicione ante las economías ilegales de una manera particular. Los grupos armados colombianos buscaban los dólares para el tráfico y sus economías ilegales en Panamá, pero al Ecuador volverse dolarizado, se ve un desplazamiento de los grupos ilegales colombianos. Si ustedes hacen un rastreo histórico de la violencia en Colombia, se van a dar cuenta que en el año 98, 99, empieza un desplazamiento de grupos paramilitares colombianos hacia la zona de Nariño, Tumaco, que es lo que conocemos hoy, que está en la boca de todos. Y vemos que estos grupos paramilitares empiezan una disputa con otros grupos que históricamente han estado allí, que han sido obviamente las FARC, el Frente 29, básicamente en Nariño, y el Frente 48 hacia Putumayo, Sucumbíos, ¿sí? El ELN también había hecho una presencia fuerte desde los finales de los 90s en esta región de Nariño, cerca a Tulcán, cerca a Chiles, toda esta parte del Carchi, con el Frente Mártires de Barbacoas, se llama ese frente del ELN. Entonces vemos que el año 2000 empieza a haber una confluencia de grupos ilegales colombianos hacia la frontera, ¿sí? Entonces, los pobladores, y cuando uno habla con la gente en el norte de Esmeraldas, le cuentan cómo ya el año 2001, 2000, 2002 empiezan a ver a estos grupos en la región, en el sector de Mataje, en el sector de Palma Real, ¿sí? En todos estos sectores del norte donde se veían grupos de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, que era el Bloque Libertadores del Sur, se llamaba este bloque de las AUC, estaban haciendo presencia por allí. Estaba pues la columna móvil Daniel Aldana, que es hoy la que más escuchamos, pero que hace parte del Frente 29, con la reestructuración que hizo las FARC en su época. Y la gente ya decía hacia el 2000-2002 que allí estaban ubicándose estos grupos, que allí se estaban moviendo, ¿sí? Y en los testimonios que yo encontraba en San Lorenzo, en Maldonado, en Borbón, en Limones, yo me recorrí toda esta zona, La Tola. No subí tanto hasta Mataje porque ya en esa época era complicado llegar a Mataje, o sea, estoy hablando del 2010, hace 8 años, y las personas curiosamente en San Lorenzo comentaban que esos grupos paramilitares, específicamente ese bloque Libertadores del Sur, estableció un grupo, una escuela sicarial al mejor estilo de las escuelas que hacía La Terraza y todos estos grupos narcotraficantes en Medellín. Hizo lo mismo en San Lorenzo, ¿sí? Entrenaba chicos para el ejercicio del sicariato, ¿cierto? Para que le fueran serviles a los propósitos de este grupo paramilitar de la SAUC. Curiosamente, por esta misma época, la gente comentaba que algunos sectores de la columna móvil, Daniel Aldana de las FARC, tenían hasta campamentos cercanos, ¿sí? Hacia adentro de Esmeraldas, habían establecido algunos campamentos, no cerca de San Lorenzo, porque San Lorenzo es una ciudad, ¿sí? Muy movida, donde hay un centro de poder, pero sí cercanos a esta región de frontera, ya del lado esmeraldeño. Entonces, precisamente hace 10 años, ustedes lo recordarán, fue el bombardeo a Raúl Reyes, ¿sí? En marzo de 2008, que evidenció que existían unos campamentos de las FARC del lado ecuatoriano, pero eso tampoco es nuevo, o sea, eso ya venía dándose desde mucho antes, ¿sí? Y las personas comentan hacia el año 2004 que los paramilitares habían establecido estas escuelas. Yo tuve la oportunidad de hablar con un sicario de la época, gracias a los contactos que tenía en la región, y el hombre me corroboraba, esta persona me corroboraba esa información, me decía, sí, aquí vinieron ellos, nos enseñaron cómo ejercer el sicariato, ¿sí? Cómo debían actuar y demás. Y la banda que se beneficia de esto, es una banda sicarial que ya no existe, se acabó en 2008, era la banda de Látigo, un famoso señor Látigo, que si ustedes buscan en las referencias periodísticas, en 2008, 2007 se habla de este señor Látigo. Y él es uno de los directos beneficiados, es una banda sicarial que establece un control en todo el norte de Esmeraldas, su centro de movilidad era San Lorenzo, y con las arremetidas del gobierno en el tema de seguridad, después de 2007, 2008, ellos empiezan a desplazarse a Borbón, y entonces ustedes van a ver que Borbón es una zona de violencia muy fuerte en el año 2009, ¿sí? Y después de Borbón, al 2010 se van a Limones, porque les tienen ya un cerco, entonces Limones después se vuelve el centro de la violencia, y pues cae esta banda Látigo, por un ajuste de cuentas entre ellos mismos. No sé qué tipo de traición aconteció allí, pero hay un ajuste de cuentas, y me decían las comunidades que era la primera vez que veían desembarcar de una lancha a hombres fuertemente armados para ir a asesinar a un sicario específico. O sea, con unas armas que ellos decían nunca habían visto algo así en la región para dar de baja a este sicario, que no sé en qué se metió, algo pasó allí, nunca lo pudimos esclarecer. Pero este señor Látigo también disputaba el terreno, y aquí quiero enfocarme un poco a plantear un elemento clave para este espacio. Y él disputaba el territorio con un señor llamado César Bernaza, que ustedes también lo habrán escuchado, el empresario, alias el empresario, detenido en 2011, 12, no recuerdo bien, lo detuvieron dos veces porque se escapó de la cárcel, ¿sí? Este alias César, este alias el empresario, que era el líder de una banda llamada Los Templados, que funcionaba desde Esmeraldas hacia el norte de Esmeraldas, desde la ciudad de Esmeraldas hacia el norte, y se disputaba el terreno con Látigo. Curiosamente, ellos dos se disputaban el terreno de control del norte de Esmeraldas, y con este señor, Bernaza, y con el grupo Los Templados, se evidencia en 2010 que el cartel de Sinaloa está en el norte de Esmeraldas. O sea, ese señor era el contacto de Sinaloa en Ecuador. ¿Qué quiero proponer yo en este momento? En esta línea que estoy haciendo genealógica de un poco el conflicto aquí en el Ecuador. Y es cómo hay grupos, y han habido grupos ecuatorianos que se han implicado con estos grupos armados ilegales. ¿Cierto? Los Templados fueron unos más visibles. Látigo, que es una historia muy corta de sicariato. Pero un grupo que todavía existe y tiene fuerza desde hace mucho tiempo son los choneros. Eso sí, ustedes los han escuchado bastante. y los choneros tienen nexos, tuvieron nexos con paramilitares en su momento, con las FARC misma, y hoy tienen nexos con Zetas, Sinaloas, o sea, tienen nexos con mucha gente, estos señores de los choneros. Y a qué voy en este punto, enfatizar, y es eso, existen unas estructuras ilegales propiamente ecuatorianas que se han estructurado aquí en el territorio, que tienen un control de la costa ecuatoriana, ¿sí? Desde el norte de Esmeraldas hasta hasta abajo la frontera con el Perú, ¿sí? Porque ustedes muy bien lo saben, por esta ruta de la costa es donde se mueve todo el narcotráfico ecuatoriano, desde Colombia hacia el Ecuador, pero pasa hacia el Perú y sigue hacia Argentina, ¿sí? O sea, el Ecuador es un país de tránsito de drogas en un primer momento, 2010, 2012, ¿sí? Es un país de tránsito de alcaloides, se organizan grupos, ¿sí? Pero, y aquí me devuelvo un poquito, y es el hecho de que estos grupos propios de acá, estos grupos sicariales, narcotraficantes, permitieron lo que planteaba Natalia. O sea, en el año 2000 llegan estos grupos colombianos a establecerse aquí en el norte de Esmeraldas. Y si ustedes buscan cifras de la expansión de cultivos de palma en el norte de Ecuador, que es el bloque 1 San Lorenzo, según Fede Palma y Ancupa, ustedes van a ver que la expansión del cultivo en los años finales de los 90 no supera las 90 hectáreas anuales, o sea, es muy poco. Pero para el año 2000 se superan las 3.000 hectáreas. O sea, el año 2000 es un año clave para todo lo que está pasando en el Ecuador, ¿sí? Y de ahí para acá hay una expansión súper fuerte. Y en ese rato nos preguntábamos, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué la expansión de grupos ilegales, expansión de la palma, después aparece la minería? ¿Qué está pasando en la región? O sea, no voy a afirmar y no estoy diciendo que las palmicultoras estén aliadas con grupos ilegales. No, eso no lo podemos afirmar, no se puede decir así, sería una irresponsabilidad. Pero lo que sí se puede afirmar es que la expansión del cultivo implica la compra de predios, el arrendamiento de predios, el uso de predios, ¿cierto? Y en esos predios, en la adquisición de esos predios, jugaron un papel clave los grupos sicariales. Sí, o sea, yo no voy a decir que fulano, cierta persona contrató a otra persona para que le quitara la tierra a otra persona. Eso no lo pudimos establecer, pero las comunidades, la gente, si usted habla con todos los pobladores del norte, en San Lorenzo, en Mataje, en Maldonado, van a coincidir en el mismo punto. Aquí vinieron, nos amenazaron, nos intimidaron para que arrendáramos, vendiéramos nuestras tierras, ¿sí? No es directamente la empresa, ¿cierto? Pero sí son estos grupos que ya se están organizando. Por eso les hice primero una historia de estos grupos, ¿cierto? De Látigo y todos estos señores que presionaron en la región la venta de predios. Pero hay otro proceso también. Las empresas palmicultoras tienen un poder económico fuerte, y recordemos que el Ecuador al día de hoy es el séptimo productor de palma a nivel mundial. Hoy, hace 10 años, era el quinto productor, ¿sí? Tienen un poder económico fuerte y hubo un proceso de cooptación de líderes vía económica. O sea, les doy prebendas económicas a ciertos líderes y ellos me van a ayudar para que otras personas vendan, arrienden sus predios. ¿Qué genera esto? No solo pérdida de territorio, ¿cierto? Sino, ustedes buscan los datos de pobreza en el Ecuador. Ustedes se van a dar que históricamente la provincia con más pobreza ha sido la provincia de Esmeraldas, por encima del nivel nacional. Y ustedes se dan cuenta que esa pobreza es servil, ¿sí? Al sicariato, a las violencias. O sea, es un caldo de cultivo perfecto para que la violencia se instale en ese espacio, ¿sí? Porque la gente está buscando formas de subsistencia, ¿sí? Entonces no tiene tierra, o la arrienda a las palmicultoras, o en su momento a las madereras, porque la historia de las madereras fue en los 90s,
¿sí? Y ustedes hacen, si ustedes hacen una historia de larga duración del extractivismo en el norte de Esmeraldas, toda la historia comenzó en el siglo XIX con las multinacionales inglesas que vinieron al norte de Esmeraldas y tenían un control del territorio tal que tenían su propia moneda, el pailón, ¿cierto? Entonces después viene la época del cacao, del caucho, perdón, después viene la del cacao, después viene la de la madera, ahora viene la de la palma. Entonces es una historia de larga duración que nos evidencia esos procesos de despojo territoriales y que hace que la población se encuentre en unas condiciones de vulnerabilidad muy grandes y que cuando aparecen esas violencias en el año 2000, pues son susceptibles a acceder a ese espacio. O sea, un chico, y ustedes ven los reportajes, ¿sí? Los que dicen los chicos, o sea, pues yo me meto a una banda sicarial porque sé que ahí me van a dar dinero, voy a tener poder con el hecho de empuñar un arma, ¿sí? O sea, cuando tú hablas con los... Yo hice una investigación con infancia en el 2011, con infancia, con niños, hicimos todo un rastreo con Acción Ecológica de cómo percibían los niños la violencia y veíamos que había una violencia estructural. Había niños que decían, no, cuando yo sea grande, yo quiero pertenecer a la banda tal y quiero tener un arma, porque el arma genera poder en este espacio. Sí, los niños, hacíamos trabajos con los niños psicológicos y demás y empezamos a encontrar ese elemento estructural. Que imaginen ustedes, para el año 2011 está instalado en los chicos este imaginario de lo violento, quiere decir que la violencia ya viene más atrás, ¿cierto? Por eso ubico el año 2000 como el momento que empieza a generar todo esto. Entonces vemos unas condiciones de vulnerabilidad, ¿cierto? De desterritorialidad de estos espacios. Y ahí entra el otro momento, la minería ilegal de oro, ¿cierto? Recuerden ustedes que en el año 2011, el gobierno de ese entonces, de Rafael Correa, ordena la destrucción de unas retroexcavadoras en el norte de Esmeraldas, ¿cierto? Yo estaba en ese rato en la región y la gente decía que era muy curioso que destruyeron las retroexcavadoras, pero no acabó la minería. ¿Sí? La minería se hacía de día, ahora se hacía de noche, ¿sí? Cambió de horario la minería. Y porque la gente veía en la minería una forma de adquirir capital. O sea, la palma es una forma de adquirir vendiendo territorio y trabajando después para la palmicultora, ¿cierto? Vendiendo, ya sea trabajando, quitando la maleza o recogiendo el fruto de palma, ¿cierto? Pero lo que ganan las poblaciones con el trabajo en la palmicultora es muy poco, realmente. Se gana una miseria recogiendo fruto de palma. Sí, no recuerdo en este rato cuánto era el jornal de palma. En ese rato creo que eran como $12, una cosa así. No lo recuerdo muy bien. Pero veían en la minería otro espacio donde podían usufructuar, ¿sí? Y sacar provecho. Por eso la minería la protegían las mismas comunidades, porque es que no había otro ingreso. O sea, ¿de qué van a vivir estas personas, cierto? Claro, Esmeraldas es una región pesquera, camaronera, ¿sí? Se extrae la concha también, ¿cierto? Pero el manglar en ese rato se estaba volviendo el centro de disputa también. Se está volviendo y ha sido el centro de disputa, ¿sí? En el manglar ustedes van a encontrar, recuerden, en el 2005 se encuentra el primer submarino narcotraficante, en el 2005, o sea, estamos hablando de hace 13 años. Sí, recuerden, en el manglar estaba escondido el submarino, estos submarinos artesanales que llevaban droga. Sí, en el manglar no solo se escondían submarinos, se escondía la droga, se esconden las armas, se esconde un montón de cosas en el manglar que la gente teme también ir al manglar. O sea, porque no sabes quién está allí. Sí, y en el manglar, y ustedes ven, si ven un mapa de todo el norte, toda la zona de manglar es gigantesca y allí se esconde de todo. O sea, si de verdad se pusieran las fuerzas de defensa a hacer una operación donde se metieran a los manglares, allí encontrarían de todo, en los manglares, ¿sí? Las poblaciones temían ir al manglar. O sea, ¿a qué voy al manglar si me puedo ganar un balazo? ¿Sí? Literalmente decían eso. Habían violaciones en el manglar. O sea, era territorio violento en sí mismo el manglar. Y por el manglar, pues se mueve todo, ¿cierto? Y ustedes ven, y aquí les conecto con el hecho de que esta banda látigo se movía por la región. ¿Recuerdan? Empezó en San Lorenzo, luego se fue a Borbón, luego se fue a Limones y después terminó en La Tola. ¿Por qué La Tola? Este pueblito chiquitítico que hay allí, en el norte de Esmeraldas. La Tola es el espacio geopolítico clave del norte de Esmeraldas porque permite la entrada al manglar. O sea, desde La Tola usted entra a todo el manglar y conecta con esa gran vía que hay ahí en La Tola, ¿cierto? Conecta con hacia dentro del Ecuador. O sea, tienes un lugar geoestratégico que es La Tola. Y en La Tola, en el 2011, la gente decía que en La Tola había más armas per cápita que en cualquier parte del Ecuador. O sea, en La Tola estaba la caleta de armas de los grupos ilegales, ¿cierto? Porque La Tola conectaba todo, ¿sí? En La Tola puedes entrar al manglar y salir hacia la vía. O sea, tienes todo para manejar algo que no tiene Limones, porque Limones es una isla, ¿cierto? Borbón sí, pero Borbón ya había fuerte presencia institucional, y lo mismo que San Lorenzo. Entonces La Tola, ¿quién va a sospechar de un caserío? ¿Sí? Entonces La Tola es un espacio clave para estos grupos, y en La Tola en ese rato habían muchos Zetas del cartel de los Zetas. ¿Sí? Sinaloa estaba más por San Lorenzo, por Borbón, en Esmeraldas mismo, en la ciudad de Esmeraldas, ¿sí? Pero habían eras Zetas en ese rato. Entonces, lo que estamos viendo es cómo grupos ilegales colombianos, grupos narcotraficantes ecuatorianos, se ubican en sectores geoestratégicos del norte de Esmeraldas para negociar con grupos colombianos, ¿cierto? Que en ese rato eran los Rastrojos, que en ese rato era la columna móvil Daniel Aldana, que en ese rato eran las autodefensas gaitanistas, la organización Nueva Generación, ¿sí? Entonces ellos desde el territorio, desde allí, desde Norte Esmeraldas, coordinaban los envíos, coordinaban no solo la traída de droga para la sacada por el mar, sino el envío de armas. En ese rato el conflicto colombiano estaba un poco álgido, ¿sí? Y las armas que van hacia Colombia pasan por el Ecuador. O sea, eso no hay cómo más. O sea, ¿cómo más llegan las armas? O llegan por el Perú o llegan por el Ecuador, ¿sí? Y las armas vienen desde el Perú. Y si ustedes ven, hacen un rastreo noticioso de esa época, 2008, 2010, se van a dar cuenta que en varias partes de la costa se encontraban caletas de armas que iban hacia las FARC, ¿sí? Inclusive las armas en Quito, en un momento, en 2012, se volvió un lugar clave para esconder y llevar armas. Recuerden que en esa época se hicieron varios allanamientos aquí en Quito y se encontraron depósitos de armas que iban hacia las FARC, hacia los grupos paramilitares, porque no solo pasan por Quito no solo se va por la costa las armas, ¿cierto? Por Esmeraldas y demás, sino que suben por Santo Domingo, llegan a Quito y allí se van para Lago Agrio, Sucumbíos y demás, las armas que iban para ese entonces al Frente 48. ¿Sí? Entonces Quito, hagamos el rastreo, podemos hacer una googleada rápida, ponemos incautación de armas Quito 2010 y se van a encontrar un montón de este tema. Entonces, lo que está pasando en Esmeraldas, claro, es particular por todo este proceso que les planteo, pero aquí quiero conectar con otro elemento clave. Donde hay conflictos socioambientales en el Ecuador fronterizos, hay problemas de esta envergadura, de violencia, de narcotráfico y demás. ¿Sí? Aquí me quiero ir, y por eso me paré en Quito, para ver el tránsito de las armas hacia Lago Agrio y hacia Sucumbíos, y ustedes se van a encontrar con una población clave en la zona de Sucumbíos, que es Chuchufindi. ¿Sí? Chuchufindi es una población pequeñita, ¿cierto? Allí en el norte, pero donde coinciden tres cosas. Chuchufindi coincide la palma, el petróleo y grupos ilegales. Porque Chuchufindi es la ruta de trata de personas hacia el Ecuador. ¿Sí? Chuchufindi es el espacio donde llevan a las chicas procedentes de Cali, de Pasto, ¿cierto? Que bajan por Lago Agrio y las esconden en Chuchufindi, ¿sí? Entonces, Chuchufindi es un espacio que hacia el 2010 era densa, o sea, era muy peligroso. Era peligroso hacer activismo en Chuchufindi, era peligroso denunciar cosas en Chuchufindi en el 2010 por todo lo que se estaba moviendo allí. En ese 2000, hacia esa época había presencias de rastrojos, grupos armados, bueno, grupos ilegales colombianos, porque aquí hay que hacer una salvedad, y es que la presencia de grupos ilegales colombianos en el Ecuador es muy diferente aquí y allá. Aquí hacen presencias más sutiles, que eso es algo que también quiero resaltar, y es que ellos no se dejan ver. Sí, ellos están ahí, pero tú no sabes que están ahí. ¿Sí? Tú vas a las poblaciones, tú vas a San Lorenzo, a Chuchufindi, al Lago Agrio, y la gente te dice que ellos están ahí, pero tú no los ves. Es una presencia muy diferente a la que se da en Colombia, donde el grupo armado sí anda armado, hace una presencia territorial, hace grafitis en las paredes para decir aquí estamos, pero eso no pasa acá. Aquí no pasa eso, aquí es más invisible. ¿Sí? Hay un teórico de la violencia italiano que dice que los grupos armados, los grupos ilegales, ¿sí? Hacen una economía de la violencia, o sea, intentan no usar la violencia, ¿sí? La usan en momentos muy específicos. La pregunta del millón es, ¿qué hizo que este grupo Amando del Guacho usara la violencia los últimos 3 meses? O sea, ¿qué está pasando en el norte? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué se usó la violencia? ¿Por qué el carro bomba? ¿Por qué la emboscada a los militares? ¿El secuestro de los compañeros? ¿Por qué está pasando? Y ustedes miran el año pasado y se han dado varios golpes a estas estructuras ilegales ahí en Esmeraldas. No es la primera emboscada, en diciembre hubo otra emboscada a un grupo del grupo antinarcóticos, GEMA, creo que se llama, se me olvidó, allí en el norte, ¿sí? Los emboscaron, un cabo creo que quedó en medio de la zona, tuvieron que ir a rescatarlo, o sea, fue un operativo muy particular en diciembre del año pasado, o sea, algo ya venía pasando, ¿sí? Se habían hecho grandes incautaciones allí en la zona también, ¿sí? Entonces, vuelvo al mismo punto, ellos están ahí, pero no se ven, ¿cierto? No se veían, ahora sí, entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué me refiero a Chuchufindi? Porque en Chuchufindi hay una violencia tan estructural que no la ves, pero la sientes. O sea, se siente cuando uno está en Chuchufindi el miedo de los pobladores, porque saben que allí se está moviendo un montón de cosas. La gasolina blanca, ustedes saben que es la base para el procesamiento de droga, para volver la base de coca, volverla a clorohidrato. Y en Chuchufindi se puede adquirir gasolina blanca. ¿Sí? Entonces Chuchufindi es estratégico por eso. Entonces, algo que también quiero poner sobre la mesa es la pregunta de por qué en estos lugares donde hay conflictos socioambientales hay este tipo de economías legales, ¿cierto? Palma, petróleo, etcétera, y también ilegales, o sea, las dos conviven, ¿sí? Recuerden que en una época, no recuerdo la fecha exacta, podemos pegar una búsqueda rápida. En una plantación de palma por ahí cerca a Mataje encontraron cultivo de coca en un momento. Ustedes lo pueden buscar para corroborar esa información que les estoy diciendo. Sí, no recuerdo la fecha exacta, no sé si es el 2010, no recuerdo, pero se encontraron algunas matas de coca allí en una plantación de palma. En otras plantaciones se encontraron armas. Sí, ustedes van a ver que conviven las dos economías, ¿sí? Son economías legales e ilegales que confluyen allí. Por eso la minería es próspera y fue próspera en el 2010, porque convivían las dos. Y los grupos ilegales lavaban su dinero a través de la minería ilegal, comprando retroexcavadoras, pagándole a la gente, ¿sí? Y en esa época la moneda de cambio en San Lorenzo era el oro, los gramos de oro. Sí, o sea, la gente, si ustedes van, bueno, yo en ese rato, si ustedes veían en 2012 San Lorenzo, compraban oro en todas partes, ¿sí? se compraba oro, había compraventas de oro en todo San Lorenzo porque era la moneda de cambio, o sea, el oro estaba moviéndose en la región. Entonces, tenemos una situación muy compleja, porque tenemos pobreza estructural, violencia estructural, economías legales, economías ilegales, grupos ilegales narcotraficantes ecuatorianos y grupos narcotraficantes colombianos y mexicanos. Sí, yo cuando pasó toda esta coyuntura, yo escribí un articulito muy rápido y lo publicaron aquí en Ecuador Today, no recuerdo cómo se llama la página aquí, diciendo cómo el Ecuador, lo que está pasando no es nuevo, sino que era invisible. ¿Sí? Esto viene pasando desde el año 2000, ¿cierto? Y el Ecuador es la víctima de esos dos grandes sistemas ilegales que son el mexicano y el colombiano. Pero lo que hay que denotar es que el Ecuador se metió en la dinámica y ya tiene sus propios grupos, ¿cierto? Este señor Gerald, el Pablo Escobar ecuatoriano, evidencia eso, que los ecuatorianos están metidos también. Gerald, Pernaza, Látigo, y recuerden unos que tampoco se han escuchado mucho, que son los hermanos Ostaiza, que tenían relaciones con el Frente 48. Ahí está, o sea, están involucrados, ¿cierto? Y recuerden que en el 2012 hubo el asesinato de un abogado, ¿sí? Un señor Quiñones, por allá en Esmeraldas, que iba a denunciar cómo los grupos narcotraficantes se habían infiltrado en la justicia, la fiscalía y en instituciones ecuatorianas. El señor denunciaba eso. Pero yo estaba en ese rato por Maldonado, cuando pasó esto del asesinato de este señor. Nadie, y al otro día que lo asesinan, todo el mundo empieza a hablar y empiezan a decir, es que este señor estaba untado, estaba metido con ellos y hubo una traición ahí que tuvo, y él para salir bien librado los iba a denunciar, pero pues no pasó. Por eso recuerden que un día Rafael Correa estaba en no recuerdo qué ciudad y el señor Quiñones era buscándolo detrás con todos sus papeles para denunciar todo lo que estaba pasando, ¿sí? Y este señor, más allá de todo, lamentablemente, lo que muestra es que ya hay en ese rato hay una infiltración de grupos ilegales y grupos narcotraficantes en el sistema institucional ecuatoriano. ¿Sí? Volvemos al mismo punto. No hay que mirar solo lo que pasa en Colombia y México, hay que mirar las dinámicas propias que están tomando los grupos ilegales, las economías ilegales, en el Ecuador. Y no es nuevo, porque ustedes recuerden también que por ahí hubo un gobernador de Guayaquil que estuvo metido en cosas de narcotráfico y se fue a la cárcel y otra vez salió y otra vez reincidió. Y las pistas que se encontraron por allá en Guayaquil, cerca de Guayaquil, donde se estaba sacando droga. O sea, es algo de gran envergadura.
¿Era
Guayaquil?
En Manabí. En Manabí, sí, en Manabí, gracias. Sí, de Manabí. Y es algo de tan gran envergadura que si ustedes hacen un rastreo de la destrucción de laboratorios de procesamiento de coca en el Ecuador, se van a encontrar que los laboratorios que se destruyeron, se han destruido laboratorios desde 2004, pero era uno, dos laboratorios por ahí, cada año. Pero desde 2008 en adelante, ¿cierto? La destrucción de laboratorios en el Ecuador empezó a aumentar. ¿Sí? En un año se estudian 5 laboratorios, ¿sí? O sea, ya se volvió sistemático, y si ustedes ven la ubicación de los laboratorios de procesamiento de coca, van desde el norte de Esmeraldas hasta Loja. O sea, hasta Loja. Porque la droga va para el Perú, hay que procesarla cerca al Perú. ¿Sí? Entonces, en Ecuador es más fácil conseguir la gasolina blanca que en Colombia, por eso se procesa la coca en el Ecuador. Yo tengo un mapa donde ubico los laboratorios y no sé si alcancen lo vayan a alcanzar a ver, pero de pronto no lo alcancen a ver, pero van a ver unos numeritos a lo largo de todo el Ecuador. Esos son los laboratorios destruidos entre 2008 y 2012. ¿Sí? Están a lo largo de todo el Ecuador. ¿Qué cambió? O sea, ¿por qué laboratorios? ¿Qué empezó a pasar? En 2012, los rastrojos mandan a sus emisarios para que se encuentren en el Ecuador con Sinaloa. Recuerden que en 2012, en Quito, se detiene a uno de los hermanos Calle Serna, que era un líder de los rastrojos, allí en el valle, lo detienen. Sí, en una super casa que tenía. Y este señor negociaba desde Quito, con Sinaloa. Sinaloa ya estaba por aquí. ¿Qué negociaban? Pues obviamente la persecución en ese rato en Colombia era fuerte hacia los grupos ilegales, la destrucción de laboratorios y demás. Entonces lo que buscaban era el procesamiento de la droga en Ecuador. Ya no sacarla procesada de Colombia, sino procesarla en Ecuador. Por eso ustedes ven que 2012 es cuando más destrucción de laboratorios se da. ¿Sí? Porque hay un cambio en las dinámicas. Los rastrojos se vienen a negociar acá, se viene el cartel del Valle también. Recuerden que en Cuenca detuvieron a un señor del cartel del Valle por esa época también, el cartel del Norte del Valle, ¿sí? O sea, en Cuenca, ¿sí? ¿Qué hacía un narcotraficante en Cuenca? Sí, es la pregunta. En Guayaquil se sabe, porque por Guayaquil es donde sacan un montón de cosas en containers, ¿sí? Pero en Cuenca, pues el señor era el enlace para llevar la droga hacia el Perú y Argentina, ¿sí? En 2012 le dan unos golpes fuertes a Rastrojos, tanto en el Ecuador como en Colombia. Rastrojos se acaba en 2016, este grupo, esta organización. Y Rastrojos intenta mantener sus nexos en el Ecuador, después envían a otro señor, creo que era alias Torero, no recuerdo ahorita bien el nombre, que también era de Rastrojos, inclusive ecuatorianos, y ahí voy en este punto de evidenciar cómo los ecuatorianos están involucrados, van a Cali a negociar también con Sinaloa, porque ya los Rastrojos no pueden venir, ni Sinaloa, entonces les toca irse hasta Cali a negociar. Y en el año 2012 Cali era una cuestión muy densa, porque Sinaloa estaba manejando Cali. Entonces ecuatorianos se van a Cali, allí también se detienen algunas gentes del Ecuador que están involucradas en ello. Entonces quiere decir que lo que intentan es mantener las rutas, ¿sí? A costa de lo que sea, ¿sí? Así sea que les toque ir a Colombia o ellos venir o ir a La Tola, porque en La Tola también se estaban negociando ahí muchas cosas, Sinaloa estaba ahí, Zetas. Entonces es cuando se dan grandes detenciones, se dan grandes incautaciones a estos grupos. Entonces vemos que la dinámica es compleja y hay que hacer rastreo de actores y hay que ver cómo unos inciden en otras cosas. Y yo insisto en este punto, o sea, yo tengo otro mapita por allí de cómo, donde hay mayores amenazas, asesinatos. Esmeralda siempre ha tenido la tasa más alta de asesinatos históricamente desde el año 2004. O sea, ustedes ven la tasa de asesinatos, es superior a la nacional, ¿sí? El año 2012 se dispara la tasa de asesinatos, bajó un poco hacia 2015, ¿cierto? Pero ustedes vean, históricamente Esmeraldas ha sido un espacio de una violencia impresionante, lo mismo que Sucumbíos. Ustedes comparan y las tasas de asesinato y homicidio son iguales, ¿sí? Más en Esmeraldas, menos en Sucumbíos, pero el asesinato selectivo ya existía, ¿sí? O sea, la desaparición ya existía. Los pescadores decían así como, nosotros tememos salir al mar porque nos pueden desaparecer. Y se llevan nuestras lanchas, ¿sí? Y desaparecían embarcaciones completas de gentes en ese rato, estoy hablando de 2009. La gente decía, tú hablas con cualquier persona en Limones, Borbón, San Lorenzo, y a alguien le han asesinado de su familia o le han desaparecido de su familia. O sea, a cualquier persona que tú le preguntes. Si no es un familiar directo, el hermano, el primo, el tío, el papá, es el conocido. Pero de pronto de su familia no, pero de la vecina sí. Y entonces todo el mundo tiene una historia para contar de un asesinato, de una desaparición, ¿cierto? En Esmeraldas, que todavía continúa. O sea, el año pasado los pescadores, en junio más o menos, temían salir a pescar porque los grupos ilegales les estaban robando las lanchas, ¿sí? Y vean ustedes que el año pasado las aseguradoras se vienen de esmeraldas porque ya no es rentable asegurar botes de pescadores. ¿Sí? O sea, se están robando los botes. ¿Sí? Y en el mejor de los casos los dejan vivos. ¿Sí? Se les llevan el bote y los dejan vivos. En el peor de los casos los asesinan y quedan, los botan al mar o los esconden en el manglar. Y se llevan los botes. ¿Sí? Entonces, es un tema... O sea, es un tema muy complejo, es un tema que requiere hacer un rastreo desde el Ecuador. ¿Sí ven? O sea, si se dan cuenta, yo estoy hablando solo del Ecuador y me refiero muy poco a Colombia. ¿Cierto? Me refiero a grupos que vienen, no sé qué. Pero les he hablado de las dinámicas propias en el Ecuador, que son, como vuelvo y digo, se vienen dando desde el 2000, aparecen más fuertemente en el 2004, en el 2008 la gente... si usted le pregunta a la gente en Esmeraldas, en el norte, una genealogía de la historia de la violencia allá, les dicen que fue la época de mayor violencia, fue el 2008-2009. Así fue como la época oscura de Esmeraldas. Y ustedes ven las tasas de homicidios, se disparan. ¿Sí? Entonces, y es la época donde más compra de cultivos de tierra se hace también. ¿Cierto? Censos. Si ustedes buscan censos agrícolas, el último censo agrícola palmero se hizo el año pasado, ¿sí? Y conseguir los censos era muy complicado. Yo me metí a varias instituciones a intentar buscar los censos de predios y demás, y era muy difícil conseguirlo. Lo que logramos conseguir fue mapas de cultivos, y yo con las comunidades nos fuimos a los cultivos a intentar mapear nosotros mismos los cultivos, porque habían crecido de formas exponenciales en la región. Curiosamente, crecen exponencialmente. Volvemos 2007, 2008. ¿Se acuerdan que les he dicho que el año 2000 creció exponencialmente? En el 2008, 2009 vuelven y crecen fuertemente. Y coinciden otra vez con la gran época de la violencia en Esmeraldas. Entonces, es un tema que hay que tomar con pinzas, pero donde todos los cabos hay que unirlos. Ya no hay cabos sueltos. O sea, la tierra, la minería ilegal, las palmas, las palmicultoras, la violencia, la pobreza, el tráfico de armas, el narcotráfico, todo está conectado. O sea, todo está conectado. Lo que toca es develar cómo está conectado. ¿Sí? Yo intento dar luces, pero es complejo. ¿Sí? Es muy complejo porque yo no soy de la región y cuando iba a la región, pues... por mis contactos, todas las redes de cuidado que yo establecí allí, podía indagar cosas sin problema. ¿Sí? O sea, ustedes me dirán, ¿cómo logró hablar con un sicario? Sí, logré hablar con un sicario porque las redes que allí establecí me permitieron eso. ¿Sí? Las comunidades con las que yo hablaba, ellos de alguna manera me protegían, ¿cierto? Y podía uno hablar de temas que nadie más iba a hablar de eso, ¿cierto? Entonces, es un tema que yo creo que hay que hacerlo en campo. O sea, hay que estar allá. Hay que estar ahí, ¿cierto? Y hay que indagar lo que la gente sabe y hay que conectar con las vivencias, con lo estructural. O sea, es algo que hay que hacer. Hay que hacer trabajo de campo. O sea, hay que estar metidos ahí. Si ustedes ven, uno de los diarios que más recopila esto, que yo siempre lo sigo, es La Hora. La Hora de Esmeraldas. Y ellos tienen ahí información por cantidades exorbitantes que ustedes las pueden ubicar como hechos aislados. Asesinato, incautación, detención, no sé qué. Pero usted lo ve en periodos de tiempo y empieza a unirlo con la geografía del territorio y empieza todo a coincidir. ¿Sí? Entonces, esa labor periodística que hacen algunos medios, que hacían, que hacen, porque yo sé que ahorita está más complejo el territorio. Si en ese rato era complejo, ¿sí? Ahora es más complejo, ¿cierto? O sea, yo ahorita no me puedo ir a entrevistar a alguien allá. Es obvio. Y la gente no va a hablar. Es lo más obvio, ¿cierto? Pero tenemos todo un material, ¿sí? Yo anoche precisamente estaba releyendo todas estas crónicas periodísticas y demás, pero del año pasado hacia atrás, no de este año. Porque este año está muy centralizada la información en unas cosas muy puntuales. O sea, solo se está evidenciando lo que hace el guacho. ¿Sí? Pero no se está hablando, por ejemplo, de las incautaciones que se hicieron hace poco de armas y demás allá en Lago Agrio. O sea, tenemos la mirada centrada en este señor, sí, toca hacerlo, pero no hay que dejar de lado lo otro. Salía un artículo en estos días que las rutas habían cambiado, las rutas de narcotráfico, que ahora vienen por Lago Agrio. Pues esa ruta ya existe hace rato. ¿Sí? La ruta del Lago Agrio existe hace mucho tiempo. ¿Sí? Ecuador tiene tres grandes rutas, la del Pacífico, ¿cierto? Que es la gran ruta. La del centro del Ecuador, que viene por Carchi, pero que esa es la ruta del microtráfico. Pilas. No es la ruta de los grandes cargamentos. Es la ruta del microtráfico, de lo que entra a Quito. ¿Sí? Y la otra ruta, que es la del Lago Agrio, ¿cierto? Que es menor, ahí por ahí se mueven menos cosas. ¿Sí? Si ustedes ven incautaciones por el lado de, por ese lado, es menor que por el lado de la costa. Pero Lago Agrio siempre ha sido un lugar estratégico. Ya les hablaba yo de que por ahí salían armas. Entonces por ahí también entra droga. ¿Sí? E insisto, Chuchufindi es un espacio que hay que investigar, que hay que mirar, porque Chuchufindi es el equivalente a San Lorenzo, pero en Sucumbíos. Entonces, no dejemos de lado, ¿sí? O sea, desafortunadamente nos dimos cuenta del papel de estos grupos ilegales en el Ecuador, pero no dejemos de lado que hay otros grupos que están actuando, ¿cierto? También mexicanos. Hay cuatro grandes carteles de México en Ecuador, que no es nuevo, ya está desde 2008, 2006, ¿sí? Entonces, está los Zetas, Sinaloa, por ahí salió un informe de la Procuraduría Mexicana, que si ustedes lo buscan, ahí dice que grupos narcotraficantes están en el Ecuador y están de larga data. O sea, estamos hablando de hace 10 años. ¿Sí? Entonces, ese es otro elemento clave. No dejemos de mirar el resto de los grupos, el resto de las cosas que están pasando, porque ahorita tenemos la mirada centrada en el norte, pero y Sucumbíos, y Guayaquil, y el resto de la costa, también están pasando muchas cosas. Si ustedes miran los mapas del Comando Sur de los Estados Unidos, ellos tienen unos mapas de actividades sospechosas, se llaman estos mapas, sobre el mar Pacífico, sobre el Océano Pacífico, perdón. Ustedes se van a dar cuenta que desde el 2005 hacia acá las actividades sospechosas aumentaron en el Ecuador y a lo largo de toda la costa, no solo en el norte, es a lo largo de toda la costa, o sea, Guayaquil, en Manabí, Esmeraldas, toda la costa aumentaron las actividades ilegales en un término de 10 años impresionantemente, ¿cierto? Ustedes ven las noticias del año pasado y encuentran que, por ejemplo, en cárceles extranjeras están detenidos alrededor de 360 y algo, 300 pescadores ecuatorianos que están en cárceles de El Salvador, ¿cierto? De Guatemala. ¿Sí? ¿Qué nos está indicando entonces? Que las comunidades no tienen otra opción. O sea, si no les das tu lancha, ¿cierto? Terminas trabajando para ellos porque es que no hay otra opción. O sea, o les das la lancha o trabajas para ellos, o te mueres. O sea, no hay otra, ¿cierto? Y aparece el año pasado un barriecito por allá en San Lorenzo, chiquitito, que cambió de nombre y ahora se llama el barrio Sinaloa, donde los pescadores trabajan para esto, porque es que no tienen otra. O sea, ¿de qué van a vivir? ¿Sí? O sea, si no les quitan su lancha, pues tienen que trabajar para ellos, y terminan trabajando para ellos, y terminan detenidos en cárceles extranjeras. O sea, ¿de qué va a vivir la gente? Y no hay tierra, ¿cierto? Y yo tengo por ahí el testimonio de un señor que resistió hasta el último momento para no entregar su tierra, porque a veces pasaba la máquina esta de la palmera y le tumbaba la cerca, y él resistía porque él decía: no, yo no voy a dar mi tierra, yo no la voy a vender, porque es la que me ha de comer. Entonces, ¿yo de qué voy a vivir? Esa es la situación. ¿De qué viven estas gentes? ¿De qué viven las poblaciones? Y ahora con lo del terremoto, pues se profundiza más la vaina. ¿Sí ven? Entonces, es complejo. Y es una situación de vulnerabilidad muy, muy fuerte.
Dos cosas. ¿No ha hablado de la geopolítica más reciente desde la firma del acuerdo de paz en Colombia? ¿Podría decir? ¿Y si algún plan, algún efecto económico sintió para mejorar la situación de la gente local del plan Ecuador, que se lanzó un poco de respuesta al plan Colombia?
Sí, el plan Ecuador, Surge con el gobierno de Rafael Correa y coincide con la reestructuración de las de los mecanismos de defensa ecuatorianos, ¿no? Recuerden que en 2009 se establecen los grupos de tarea, las fuerzas de tarea, que son tres grandes fuerzas de tarea que tiene el Ecuador. Una que se encarga de toda la frontera norte, otra que se encarga de la parte media del Ecuador y otra que se encarga de la parte sur. Esa reorganización de las Fuerzas Armadas en su operatividad coincide también con el Plan Ecuador, que obviamente trae mejoras a la región, pero a ciertos niveles, no a todos los niveles. Porque la gente, yo hablo desde la gente, o sea, la gente decía, sí, aquí llegó el Plan Ecuador y nos prometieron que iban a hacer una escuela y nos prometieron, sí, y les vendieron en ese rato que La Palma les iba a dar trabajo. Sí, les da trabajo, pero no lo suficiente para subsistir, ¿cierto? Y el Plan Ecuador, claro, se ejecutó un gran presupuesto, pero vean ustedes que el Plan Ecuador se enfocó mucho más hacia Sucumbíos que hacia Esmeraldas. ¿Sí? Y en Carchi también se enfocó, pero el Plan Ecuador no se vio de la misma manera en Sucumbíos que en Esmeralda. O sea, es diferente el Plan Ecuador, actuó de formas diferentes. Entonces, si hay unas garantías, obviamente el gobierno, no voy a decir que el gobierno los ha dejado a su suerte, pero me atrevo a decir que la política gubernamental no alcanza o no coincide la envergadura de lo que está pasando allí. ¿Cierto? Es mayor, o sea, supera su noción de, porque yo puedo enfocar mi política nacional hacia el cultivo, a la formación de agroindustria, dar trabajo, etcétera, pero está el tema de lo ilegal, del narcotráfico. Entonces, ¿puedo combatir el narcotráfico? Sí, también lo puedo hacer. Pero de alguna manera las poblaciones protegen también el narcotráfico porque es un modo de subsistencia, o sea, ¿de qué más van a vivir? ¿Sí? O sea, tiene que haber una solución estructural de gran envergadura que es compleja. Sí, es súper compleja. O sea, Colombia lleva en ese debate también un montón de tiempo. ¿Sí? Y lo que vemos es que no se ha solucionado nada y por el contrario sí se ha profundizado todo. Sí, pero coincide con lo que tú preguntas, con las nuevas dinámicas del conflicto también colombiano, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo para entrar al tema. Yo estuve en una población, Puerto Nuevo, que es en toda la frontera de Sucumbíos con Putumayo, cuando fue el primer cese al fuego de las FARC. ¿Sí? Eso fue en marzo, abril de 2013, si no estoy mal, sí. Yo estaba allí y la gente decía algo muy particular, decía, para mí que firmen la paz, decía la gente. Yo prefiero que firmen la paz porque es que ya pasamos de tener confrontaciones, balaceras, dos veces por semana a tenerla una vez al mes. Eso decía la gente, ¿sí? La gente decía, yo prefiero el proceso de paz, ¿sí? Porque ya no nos llueven las balas, ¿sí? Literal. Porque sí, la FARC tenía un modus operandi muy, muy particular, y era que se pasaba la frontera y atacaba al ejército colombiano desde este lado, ¿sí? Y quedaban la mitad de la población, ¿sí? Eso se dio muchas veces. Entonces la gente decía eso, viene el proceso de paz, viene el proceso de desmovilización. Ah, bueno, otra cosita antes de seguir con ello, y en ese mismo rato la gente decía que el Frente 48 estaba dividido. Sí, el Frente 48 que actúa allá en Putumayo y en Sucumbíos. Decían, están divididos porque no todos se van a entregar al proceso de paz. No todos van a entrar en el proceso de paz. Y ellos ya veían que algo iba a pasar. Decían, si esos no se entregan, ¿qué va a pasar? ¿Sí? La gente lo decía en ese rato, 2013. Viene el proceso de paz, la firma del acuerdo, viene las FARC se concentra en estos lugares. ¿Cierto? Pero obviamente no todas las FARC se desmovilizan, o sea, no todas las FARC entran en el proceso de paz. Y uno de esos ejemplos, claro, es el Frente 48, pero más el Frente 29 y la columna móvil Daniel Aldana. No todos se desmovilizaron. Ustedes pueden buscar un testimonio de uno de los jefes de la columna móvil. Hay un video donde él explica eso, ¿sí? Cómo unos no se desmovilizaron y cómo esos que no se desmovilizaron lo que hicieron fue buscar mantener las rutas, buscar mantener alianzas, ¿cierto? Para seguir lo que ya venía pasando. Pero es que no es nuevo en la historia de Colombia. Cuando se dio el proceso de desmovilización de la SAUCE en 2005, pasó exactamente lo mismo. ¿Sí? Se desmoviliza el Bloque Libertadores del Sur y surgen inmediatamente las autodefensas gaitanistas, las Águilas Negras, que de por sí Águilas Negras tuvo presencia fuerte en Esmeralda, en San Lorenzo, una época, en 2006, 2007, Águilas Negras estaba ahí metido de lleno. Surge la Organización Nueva Generación, las gaitanistas, las Águilas Negras, surgen un montón de organizaciones y lo que hace eso es descentralizar todo. O sea, es más difícil. O sea, combatir a este señor, el Guacho, es complejo porque son grupos muy pequeños. No son los grandes grupos como eran los frentes, las cuadrillas, no, son grupos muy pequeños de gentes, que eso es lo que, o sea, si eso pasó en el 2005, pues obviamente iba a volver a pasar si no se daban todas las garantías para una paz estable y duradera, como debía ser, ¿sí? Entonces, se descentralizaron las organizaciones y hace poco salió un mapa, hace un mes, exactamente, salió un mapa de una de las organizaciones de una que se llama Fundación Paz y Reconciliación, que dirige León Valencia y Ariel Ávila, que Ariel Ávila a propósito estuvo aquí hace 15 días, ¿sí? Sacan un mapa y nos muestran cómo hay 16 nuevos grupos que están actuando en el Tumaco y en Nariño. ¿Sí? 16 nuevos grupos, o sea, que son la fusión entre sectores de las FARC, los ex-rastrojos, hay Organización Nueva Generación, ahí están hasta gente del Clan del Golfo, eso ahí hay de todo. Todos están cruzados, todos se mezclaron con todos. Inclusive dentro de sectores de las FARC surgieron unas microguerrillas, ¿cierto? Que se llaman Guerrillas Unidas del Pacífico, o sea, surgen nuevos actores. O sea, si nos ponemos en la idea de entender el conflicto colombiano hoy, es muchísimo más complejo. Y nos quedaremos mirando a Colombia, porque es súper complejo entender el conflicto y las nuevas dinámicas. O sea, de un año acá surgen 16 nuevos grupos. O sea, eso es descabellado, ¿cierto? Por eso yo digo, sí, este frente, el Frente Oliver Sinisterra, que es... Es la ex columna móvil Daniel Aldana, tiene una presencia ahí en Mataje, ¿sí? Pero es que por ahí también está aquí el mismo Pares, esta fundación pone el mapa y pone ahí también está Sinaloa, pues claro, ahí siempre ha estado Sinaloa y ellos van a cuidar sus relaciones con ellos, ¿sí? Y ahí también están un grupo de sicarios que se llaman el Cachi, o sea, que son un grupo. No sé cuántos, ahí están las cifras, ellos ponen más o menos cuántos lo componen, pues son pequeños grupos, ¿sí? Que intentan mantener esas rutas, ese control del territorio. Y ahí quiero plantear otra pregunta, otro elemento para pensar, y es, del lado colombiano se está dando una disputa metro a metro del territorio, o sea, se están peleando el territorio. Tumaco es la pelea de todos contra todos por el territorio, el control de barrios, ¿cierto? De las zonas rurales, se están peleando metro a metro, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó en el Ecuador? O sea, ¿cómo se están dando las dinámicas aquí? O sea, ¿qué está pasando para que este señor del Guacho tenga que usar la violencia de esa manera? ¿Será que se está dando una disputa del territorio también metro a metro o qué se está dando?
¿Cuál es el papel de la policía aquí en Esmeralda?
Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy particular que encontré en San Lorenzo hace 8 años. Yo hablaba con los policías y el policía me decía, vea, nosotros vemos que ellos vienen con un fusil .50, que es una vaina así gigante, ¿cierto? Y nosotros tenemos una 9 milímetros de dotación. Dígame usted cómo le vamos a hacer frente a eso, decía un policía. Y otros policías de la Armada decían, no, pues, o sea, si nosotros nos ponemos a enfrentarnos a ellos, posiblemente nos vaya mal. Y decía un policía, nosotros apagamos la luz cuando sabemos que algo va a pasar. ¿Sí? Efectivamente, y tú escuchabas, yo me quedé varias veces en Limones Y en Limones tú escuchabas a la 1 de la mañana pasar las lanchas Go Fast. Y ahí estábamos todos, o sea, la población, nosotros, la policía, todo el mundo estaba ahí.
Y no hay participación de la policía.
¿Sin las bandas
delincuenciales? Bueno, número 1, ¿cuál estado?
Sí, la hay. La hay, obvio. ¿En qué nivel? No sabría decirte, pero la hay. Un ejemplo, también otro ejemplo. En Borbón, la gente decía, vea, cada vez que se pone un retén, es porque un cargamento va a pasar. ¿Sí? Entonces, el retén es la parodia de que se va a detener, a revisar carros, pero en ese rato pasan 2 camiones. Con todo. ¿Sí? Entonces, hay un nivel, ¿sí? O sea, sí hay conexión, pero no sabría decirte cómo, a qué punto, de qué manera se da, cómo se da. ¿Sí?
Pero eso te hace pensar en los 11 millones, ¿no?
Los 11 millones...
De los 11 millones los que se habla que se derrubaron los militares. Ah, sí, sí, sí. Por eso empezó todo eso.
El coche bomba. O sea.
Sí, sí, exactamente. O sea, ahí hay unas cosas que están pasando, ¿sí? Ahí hay unas disputas. Obviamente, lo que les decía del abogado este, ¿no? Que iba a denunciar en ese momento, en 2012, cómo se habían infiltrado los carteles y demás en las instituciones ecuatorianas. O sea, que quiere decir que esto ya está cooptado. ¿Sí? Está cooptado. ¿A qué nivel? No sabría decirlo. Pero está, ¿sí? Así como hay un policía que actúa por miedo, dice, no, yo no voy a ir allá a que me maten, ¿cierto? Hay otro policía que actúa en consonancia con, no sabemos de qué rango, no me atrevería a decir, ¿sí? Hay que hacer una labor investigativa que es compleja y es peligrosa también, ¿sí? Pero efectivamente hay nivel, o sea, hay un nivel de unos con otros, algo está ahí pasando. ¿Sí? O sea, los ejemplos que les pongo, apagar la luz, no enfrentarse, hacer el retén, o sea, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo se mueve tanta droga? Es que se mueve mucha droga. El año pasado se incautaron 80 toneladas,
si 98.
No, 98 toneladas, o sea, es mucha droga, ¿sí? ¿Por dónde pasa? O sea, no solo salen en lanchas, eso sale en camiones y eso está repleto, en containers, ¿sí? Si ustedes ven las incautaciones en containers, sí, y eso es algo curioso que también tenemos que aprender de lo que pasa en Colombia. Cuando ustedes ven que hay incautaciones, usualmente se muestra una pequeña incautación para mostrar que se está incautando, pero no se incauta la grande. Ahí puede haber una dinámica similar, ¿sí? Entonces, es algo a investigar. Yo no, la verdad es que se dan cuenta, son como varios frentes que hay que abordar, pero pues... es complejo abordarlos todos.
Pregunta, sí.
Una consulta. Es que en Colombia las fuerzas militares han desplegado cerca de 11.000 hombres en el lugar donde el cordón fronterizo, específicamente en el departamento de Nariño. Aquí lo que se busca a través de la operación Atlas es arrinconar a todos esos grupos que tú manifiestas que están disputándose metro a metro de su territorio. ¿Cómo puede influenciar este tipo de operación y arrinconar esta estructura hacia el cordón fronterizo? ¿Cómo puede esto afectar en los niveles de violencia del lado ecuatoriano?
Pues básicamente el Ecuador, y tú ves históricamente, el Ecuador se volvió la retaguardia de los grupos ilegales colombianos. O sea, cuando algo pasa allá, se esconden acá, ¿sí? Y puede tener una incidencia, o sea, si los están arrinconando de ese lado, y si no hay una estrategia de cooperación militar entre los dos países, es como que yo los ataco desde Colombia, pues, pero se van a venir hacia Ecuador y se van a dispersar más fácilmente, porque como los grupos son tan pequeños, yo no sabría, o sea, se pierden en el territorio literalmente, ¿cierto? Entonces, si no hay cooperación y coordinación de las dos fuerzas, no, o sea, los persiguen de allá y se vienen para acá, o lo contrario, los persiguen de aquí hacia allá y allá también tienen donde esconderse, porque es que hay algo que entender también, y es que las Fuerzas Armadas colombianas no controlan el territorio en su totalidad. O sea, no hay control del territorio. El Estado colombiano no controla el territorio colombiano en su totalidad. Y Nariño, Tumaco, es una... hay un abandono del Estado hacia... Y los grupos se permiten un control del territorio a tal punto que las comunidades mismas les brindan protección. Porque es que ellos son Estado, son Ejército y todo, o sea, son hasta la empresa al mismo tiempo, o sea, son todo, ¿sí? Entonces, sí, el Ejército colombiano los puede perseguir, pero vean ustedes una cosa. El año pasado, se dio, hubo una masacre en la frontera del lado colombiano y fueron unas organizaciones de derechos humanos a ver, a hacer la verificación y fueron recibidos a bala por la policía colombiana. ¿Sí? Es lo mismo que hablamos hace un momento. O sea, hay una alianza también entre sectores ilegales, sectores policiales y militares. ¿Sí? Tú puedes ver todo el show mediático del cerco, lo puedes ver y pueden arrojarte resultados, pero no se va a desestructurar el grupo. O sea, eso sí, porque ahí ellos tienen muchas redes y tienen cooptado. Inclusive, cuando ya ellos saben con anterioridad cuando viene los militares, ¿sí? Que vienen de por tal parte, ellos ya lo saben. Ellos ya se pierden en un 2x3, ¿cierto? Además, recuerden que ellos tienen círculos de seguridad, ¿no? Cuando un círculo se ve afectado, comunica al otro y el otro te desaparece literalmente. Entonces, puede tener repercusiones, pero no son nuevas repercusiones, son las repercusiones que siempre han existido, ¿cierto? Pero que ahora son más visibles. Sí, ahora todos tenemos los ojos en la frontera, sí, obviamente, pero siempre se ha pasado, o sea, siempre ha estado ahí, ¿sí? Siempre que había una repercusión allá, se venían para acá, no solo en Esmeraldas, sino en Sucumbíos. Siempre, siempre, la gente siempre lo ha dicho, aquí, eso cuando allá hay combates, eso aquí al otro día ya están acá escondiéndose.
¿Sí? Pero la dinámica actual es diferente. O sea, ¿qué es el rol del Ecuador, que conocemos, también has descrito, ha sido tradicionalmente de este refugio, de estos grupos? Uh-huh. Pero, ¿ahora ha cambiado algo o es solo aislado este grupo de Huacho? ¿O está cambiando el funcionar del... la industria del narcotráfico dentro del Ecuador? O sea, ¿se está volviendo más como Colombia o México o es esto algo aislado al grupo de Huacho por la presión?
No, yo creo que siempre ha sido como Colombia o México. Siempre aquí han venido un montón de grupos. Si en un momento eran la retaguardia, sí, solo fronteriza.
Pero teniendo cuidado de no alterar demasiado el gallinero aquí.
Claro, total.
Para mantener esta relativa paz.
Por eso te decía.
Por eso mi pregunta es: si eso está cambiando, si está cambiando la naturaleza de este refugio, sí, para volverse algo potencialmente mucho más violento.
Una cosita a propósito de lo, sí, que está diciendo Estefan, porque es lo mismo, realmente puede parecer reiterativo. Sí, desde el 2000 es que tenemos el problema ya como problema grave, porque inclusive desde antes hay evidencias de que ellos estaban pasándose por acá, de que pasaba la droga, etcétera, total, etcétera. Pero el 2000, a propósito de la dolarización, y en el 2008-2009, según tú has dicho, se agudizó el problema. ¿Qué es, según tu punto de vista, de lo que has estudiado, de lo que sabes, de lo que has conversado con la gente de allá, qué es lo que hace estallar ahora la violencia? O sea, tiene que haber algo muy específico que hace estallar ahora la violencia. Porque estamos hablando de 10 años de esto. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué cambia esta dinámica?
Sí, a eso voy. Estamos en un momento donde la violencia es más visible, ¿sí? Y cuando la violencia es más visible, la percepción de la violencia aumenta. O sea, nos sentimos más inseguros. Por eso la violencia se mide por percepción. Si ustedes ven las noticias de las últimas dos semanas, se ha desactivado un carro bomba, se ha desactivado no sé qué, se ha incautado. O sea,
pero ¿por qué hay, más hay, visible?
Exactamente. En este momento es más visible porque le estamos dando visibilidad. O sea, la estamos viendo como tal. No quiere decir que antes no existía, antes sí existía, pero no la veíamos. La veíamos como algo aislado, ¿sí? Algo que pasa por allá, ¿sí? Pero no le dábamos cámara, literalmente, a la violencia. Entonces, ahora obviamente es más visible y la sensación, la percepción de inseguridad aumentó. El ecuatoriano, si hacemos una encuesta de percepción de inseguridad, obviamente se va a sentir más inseguro. Obviamente ya no va a haber una tranquilidad como se sentía antes, ¿cierto? ¿En qué afecta? En que las nuevas dinámicas del conflicto lo que hicieron fue establecer grupos más pequeños que son más difíciles de combatir y que posiblemente se puedan atomizar más rápidamente. O sea, y estos pueden establecer alianzas con otros grupos más pequeñitos y se vuelve una micro red, pero de gran envergadura. Claro, por eso la sensación de violencia aumenta, porque ya uno puede ver que hay más robos, hay más detenciones, hay, ya ve más, uno más armas, o sea, lo del carro bomba que desactivaron en Santo Domingo, o sea, sí, y ahí hay un elemento clave, y es que los grupos ilegales funcionan como un estado, ¿cierto? Ellos tienen quien gobierna, se organizan, tienen unos aparatos económicos, unos aparatos políticos, unos sistemas de infiltración, o sea, ellos la tienen muy clara, ¿cierto? Y lo que yo creo, no me atrevo a decir que es 100% esta afirmación segura, pero yo creo que lo que están haciendo es usar la violencia como un mecanismo de negociación. O sea, si usted no negocia conmigo, vea, yo le puedo poner un carro bomba en cualquier parte de la ciudad, en cualquier parte del país. ¿Sí? Si usted no negocia conmigo, yo tengo alianzas con otras estructuras dentro del Ecuador que puedo movilizar y hacer sentir que usted, que su población, que su país se sienta inseguro. ¿Sí? Entonces, yo creo que así es como está pasando.
Pero Iván, ¿usted no crees más bien que ahora estos grupos, el narcotráfico, etcétera, está trabajando con el Estado? No creo que exista una captura solamente del Estado, sino que exista una transformación hacia un Estado criminal racional. Que, o sea, partiendo, porque nos preocupa mucho la cuestión de la cooperación. O sea, partiendo desde el punto de que en el 2000 empieza el Plan Colombia con la cooperación gringa, donde se te introducen un montón de contratistas militares que son los que establecen más o menos los patrones de violencia que hoy estamos persiguiendo en estos grupos ilegales, porque han sido precisamente estos los que enredaron a las AUC para que sean funcionales al gobierno colombiano para que puedan controlar a los ríos. Sí. Bueno, partiendo de esa premisa, o sea, ¿no te parece que más bien lo que estamos viendo es como el desarrollo de un Estado criminal nacional, en este caso Colombia, que quiere inmiscuir al Ecuador? No, de velar que Ecuador también está convirtiéndose en un Estado parecido y que efectivamente muchas cosas están penetrando, ya sea por economía legal e ilegal, que se fusionan y que dejan de tener como esa especificidad concreta donde uno puede distinguir esas dos asociaciones. Y más bien, o sea, aquí las víctimas somos como la población civil. Cuando en Colombia vos ves que el mismo ejército es el que establece contratos con las transnacionales para defenderles de aquellos que pueden representar un problema para su desarrollo, que en este caso son los campesinos. Y ves que en el Ecuador se dan prácticas muy parecidas, en Carchi, en Sucundidos, donde ha ido subiendo como toda esta cuestión de cultivo de palma. O sea, te das cuenta que vamos hacia eso. Entonces, mi preocupación va por ahí. Hay que tener cuidado, me parece, de la cooperación que tenemos tanto con Estados Unidos como con Colombia. Porque lo que está haciendo ahora Estados Unidos es contratando al ejército colombiano para, como outsourcing, para que exporte seguridad a países como el nuestro y a todos los países centroamericanos que están teniendo problemas parecidos al que ahora estamos visibilizando.
Sí, ahí... claro, Colombia se convirtió en el campo de entrenamiento de los militares suramericanos, ¿cierto? En estrategias de todo tipo, tanto limpias como sucias, o sea, de todo tipo, ¿sí? Obviamente por todo el tema del Plan Colombia, obviamente el Estado colombiano tiene una política muy clara de por dónde va a encaminar su economía, que ese es el debate actual de las presidenciales, ¿cierto? O sea, ¿qué tipo de economía tenemos? Porque la economía que hemos tenido es una economía que tú, como tú muy bien lo planteas, donde las Fuerzas Armadas se vuelven el sistema de vigilancia y seguridad de las grandes multinacionales, ¿cierto? O sea, eso es lo que tenemos, y los paramilitares en su momento sirvieron para ello, ¿cierto? Pero vean ustedes, los paramilitares en algunos casos, Águilas Negras, algunos bloques que todavía existen, son serviles a ese propósito, pero otros sectores se volvieron netamente narcotraficantes. Sí, o sea, el Clan del Golfo es eso. Entonces, claro, el Estado colombiano tiene mucho que ver. El Estado colombiano, desde la época de Uribe, ha manejado sus tentáculos en América Latina de una manera impresionante, tanto que en el Ecuador, desde la época de Uribe, ha habido inteligencia colombiana haciéndole seguimiento a las FARC y a otros grupos. O sea, aquí en Quito había siempre, no sé si hoy, pero hace unos años había inteligencia, siempre ha habido. En la Guadagro había inteligencia colombiana metida por cantidades exorbitantes, ¿sí? Entonces, claro, para hacerle frente a las FARC, ¿sí? Pero si tú tienes un grupo armado, legal, llamado ejército o policía, que está siendo servil a un tipo de cosas, pues va a ser servil para otras cosas. Total, o sea, ellos son permisivos totalmente con eso. Entonces, aquí hay que mirar una cosa estructural de Latinoamérica, y es los estados que tenemos. Son estados débiles. O sea, en un momento, en los 90, decían que Latinoamérica tenía muchos estados fallidos. ¿sí? Bolivia, Ecuador, eran estados fallidos. Colombia llegó a ser un estado fallido también, ¿sí? Eso decían los grandes analistas, estados fallidos. Son estados que son vulnerables. En la medida en que son fallidos, débiles, su institucionalidad es poca, son muy fáciles de infiltrar. ¿Sí? La parapolítica en Colombia es el mejor ejemplo de eso. Cómo sectores ilegales se infiltraron en la institucionalidad y cooptaron el Estado, ¿cierto? Valdría la pena ver hasta qué punto se ha infiltrado el Estado ecuatoriano, ¿sí? Hasta qué punto estos grupos ilegales, con todo ese poder económico que tienen, porque es que es mucho poder económico, es mucho dinero el que se mueve, ¿cierto? Han infiltrado el Estado ecuatoriano. Y no solo el ecuatoriano, el peruano, el boliviano. Bolivia ahorita es impresionante. La cantidad de narcotráfico que se está moviendo en Bolivia es brutal, es de una envergadura impresionante, y es por eso, porque estos grupos tienen unas células de infiltración, se llama eso, y esas células son las encargadas de cooptar al policía, al juez, de infiltrarse en el Estado, y a la final terminar comprando al alcalde, terminar comprando al gobernador, terminar comprando a cualquiera, y lo pueden hacer, ¿sí? Tienen cómo hacerlo, porque ya es un proceso que han venido haciendo. Yo les digo, esto lleva ya muchos años, lleva más de una década. Entonces, si esto lleva más de una década, obviamente, no me atrevo a decir hasta qué punto, pero sí se ha infiltrado el Estado ecuatoriano en su no en su mayoría, pero sí se ha infiltrado.
Porque no me quedó claro la respuesta que me diste. Si esta es una situación que viene desde hace años y los 10 últimos años como que ha erosionado completamente, ¿cuál es la dinámica que cambió? ¿Qué fue lo que pasó para que ahora se haga más visible la violencia? Claro, los medios se ocuparon porque hubo el carro bomba en Esmeraldas, porque murieron los marinos. Pero ¿qué pasó con estos grupos irregulares, con el Frente de Huacho y con todos los demás grupos irregulares? ¿Qué es lo que les obligó a hacer más evidente la violencia para poder negociar? Tiene que haber pasado algo. O sea, si 10 años convivieron y nosotros no nos enterábamos porque no habían este tipo de violencias, ¿qué es lo que pasó ahora?
¿O será porque ya se están, lo que tú dices, se están peleando el terreno y se ve?
Pero posiblemente. Pero la pelea en el terreno sería violencia entre grupos y no contra el Estado.
Claro. Sí, pero el Estado es un actor más. O sea, cuando tú estás en guerra, están los grupos ilegales y el Estado es otro actor. O sea, todos son actores del conflicto. ¿Sí? Todos son actores del conflicto.
Sí, la policía es un actor.
Sí, todos son actores, o sea, y todos están involucrados.
Pero entonces, ¿el Estado es actor desde ahora? ¿Antes no era? ¿O antes era
viejo? Sí, siempre ha sido. Siempre ha sido. Desde, yo digo que el momento donde más se visibilizó el Estado ecuatoriano como actor frente al conflicto, ya sea de aquí interno y el colombiano, fue 2008 con el bombardeo de Redes. Ahí se visibilizó, ahí tomó posición y dijo el Estado ecuatoriano, vamos a fortalecer la frontera, vamos a llevar más efectivos, vamos a reorganizar el sistema de tareas, etc. ¿Sí?
Pero pasó medio que pasó todo lo contrario, no es que porque el Estado intervino, le capturaron a Reyes y todo lo demás, no fue así, fue lo contrario.
Exactamente, ahí había una guerra no declarada entre Colombia y Ecuador, había una guerra no declarada, porque recuerden que cortaron relaciones diplomáticas, que vuelven y retoman con Santos, y faltaría preguntarse qué fue lo que se negoció con Santos para empezar de nuevo la cooperación militar entre los dos países y el atacar a estos grupos, porque sí se dio, o sea, sí, cuando recuerden el acto simbólico de la entrega del computador de Reyes a Correa en la posesión de Santos, ese es el acto simbólico de decir vamos a cooperar y vamos a organizarnos los dos países para hacer frente a lo que está pasando, en este caso frente a las FARC, porque ese siempre ha sido el caballito de batalla.
También había otro contexto político, o sea, tenías a una surco de potente,
claro,
que te establecía límites concretos. Ahora tienes una geopolítica en tu contra brutal, o sea, tienes una sur despedazada donde ningún país te puede hacer como presión para pedirte que rindas cuentas como en algún momento se te logró.
Exactamente.
Y aún así, Uribe fue brillante en ese entonces, porque se la sacó. Sí, pudiendo haber sido acorralado por todos los países, sí. Encontraron precisamente en esa época una fosa común. Uh-huh. Y ese mismo momento se la sacó.
Sí,
salió
sí,
victorioso y le entregó un computador ¿con qué le entregaría? Porque no le entregó.
Sí, ahí hay muchas cosas y yo tuve la oportunidad de leer todo lo que estaba en el computador. Y porque de eso se publicaron varias cosas, se publicaron los correos, se publicó un montón de información y el computador dejaba ver una cosa, y es que las FARC, el computador era de Reyes, tenía propiedades en sucumbíos, que eso es algo también que está ahí. O sea, ya tenían presencia, habían adquirido hasta propiedades, ¿sí? Por eso podían establecer sus campamentos y demás. Si eso hizo las FARC, ahora preguntémonos qué hicieron los otros. Las AUC y las BACRIN, sí, porque las AUC en su momento, las BACRIN después. Lo que vemos es que cada vez es más complejo, para responder lo que tú preguntas, combatir esto, porque cada vez es más atomizado, ¿sí? Y la historia nos lo enseña. Cuando se acabó el cartel de Medellín, se atomizó el narcotráfico en Colombia. El cartel de Medellín y el cartel de Cali se acabaron y atomizaron el narcotráfico y se empezó. Es más complejo combatirlo porque son grupos más pequeños y tienen otras redes. Con el proceso de paz de las FARC, más el de los paramilitares, pues la atomización es mayor, ¿cierto? Inclusive se están fortaleciendo grupos que antes, el EPL era un grupo que estaba extinto, ¿sí? Y ahorita otra vez tiene fuerza, ¿cierto? El ELN era un grupo que también estaba perdiendo fuerza bélica, por eso negoció. Sí, o sea, tú no negocias de la noche a la mañana porque sí, tú negocias porque ya no tienes tanto poder como antes, ¿sí? Además que recuerden que en un momento las FARC y el ELN tenían una guerra declarada, ¿sí? 2005. Entonces, el ELN se fortaleció también de este proceso. Y ahí fue un error, considero yo, de parte del gobierno nacional, no permitir continuar los procesos de diálogo. Porque es darles vía a que siga esto profundizándose, ¿sí? Si yo puedo negociar con el grupo, pues negocio con el grupo, sabiendo que a futuro no será la negociación perfecta, pero lograré desmovilizar un sector de la organización, ¿sí? Eso se perdió, ¿sí? Eso cayó con este proceso, se cayó eso, y nos está mostrando que el ELN se está fortaleciendo. El ELN tiene fuerza, sectores disidentes, que mal disidentes, más bien no desmovilizados de la FARC, que ya no se llaman así, tienen otros nombres, ¿cierto? Ahora combaten contra el EPL, eso, Colombia ahorita es una guerra de microguerras, que ya no son de los grandes frentes, las grandes columnas, sino son de pequeños grupos. ¿Cuál es el gran grupo hoy por hoy en Colombia? Que ese faltaría ver qué papel está jugando hoy en el Ecuador, que es el Clan del Golfo. Ese es el gran grupo hoy. O sea, tiene casi mil hombres al mando de este grupo. Eso es muy, muy grande, ¿sí? Y el Clan del Golfo, aquí tengo un mapa de presencia del Clan del Golfo. Perdón. Y el Clan del Golfo está en todo el país. O sea, están 200 algo municipios de Colombia. Colombia tiene 1030 municipios. Está en la quinta parte de los municipios del país, ¿sí? Y el Clan del Golfo, claro, el gobierno Santos les ha dado golpes contundentes, pero es como toda organización. Tú acabas la cabeza y de esa salen tres nuevas. Porque surgen los mandos medios, toman el poder, suben, ascienden. Y los mandos medios no es un solo mando medio. Son varios mandos medios. Entonces se te puede, o sea, matas a uno y se te vuelven tres que trabajan de forma descentralizada. Entonces,
ya tienes una pregunta. Lo que a mí no me queda claro es precisamente este tema del detonante, lo que preguntaba Mercedes. Si bien esta historia no es nueva, usted ha explicado ampliamente cómo se ha conformado la presencia en el Ecuador de nuestros propios grupos ilegales al margen de la ley. ¿Qué fue lo que pasó desde finales del año anterior hasta acá? Porque si bien había casos aislados de atentados, no sé si atentados, pero había casos aislados en las provincias fronterizas, pero desde el año anterior y principalmente desde enero de este año, esto ha sido sostenido. El atentado al destacamento de San Lorenzo, el atentado a los militares, el secuestro de nuestros compañeros periodistas y la pareja y los otros incidentes pequeños que se han ido registrando en las poblaciones fronterizas de San Lorenzo, en Mataje, en El Ban, en Borbón. Yo lo que quiero, no sé si no he entendido y no me ha quedado claro, es cuál fue el detonante. Si es que esta no es una historia de ahora, sino una historia larga,
¿cuál fue el detonante para que todo eso se nos venga así encima, como todo a la vez?
Ya, ¿qué pasó? Ok. Yo hice un rastreo del año pasado y lo que les decía hace un momento, en diciembre hubo una emboscada a un sector del GEMA allá en el norte. O sea, ya había habido una emboscada, ¿sí? En diciembre, o sea, un mes antes del bombazo, del carro bomba, ¿sí? Ese mismo, en el año pasado, si ustedes ven, aumentan incautaciones, o sea, aumenta. Se está dando una dinámica en la cual se están golpeando estos grupos narcotraficantes, sí. Pero... Claro, sí se daba, porque tú ves las incautaciones de droga en el Ecuador y siempre van así. ¿Sí? O sea, siempre. Van en este orden. O sea, siempre ha habido incautación. Claro, de pronto el año pasado se empezaría a hacerle las incautaciones más a un grupo, porque es que si funcionan 16 grupos en frontera, ¿cierto? Y si yo le empiezo a golpear más a uno, pues posiblemente vaya a tener repercusiones. Voy a tomar un ejemplo también para intentar entender. Y es, por ejemplo, la época de la gran violencia en San Lorenzo, 2008, era porque la banda de César Bernaza estaba en guerra con la de Látigo. Dos bandas en guerra, ¿sí? Y el ejército ahí como que sí, que se maten entre ellos, ¿cierto? Pero fue la época de la gran violencia. 10 años después vuelve y surge la gran violencia. Entonces, ¿quiénes estarán disputando? Si establecemos que el Estado es un actor más, posiblemente sea contra el Estado, ¿cierto? Pero vuelvo a la pregunta que yo quiero dejar aquí también, y es ¿qué otros grupos están actuando ahí? Porque no es solo este señor, ¿sí? Si del lado de allá son 16 y del lado de acá tenemos 4 carteles mexicanos metidos, ahora hay que sumarle los ecuatorianos, entre ellos los choneros, que esos no han dejado de existir, ¿sí? Este señor Gerald dejó también gentes, ¿sí? O sea, Gerald no era solo él. Y cogen a Gerald, ¿cierto? Pero de ahí puede surgir.
Él trabajaba con los choneros.
Exactamente, con los choneros. ¿Sí? Una de sus redes eran los choneros, ¿cierto? Tenía redes con otros. Sí, exactamente. Entonces, yo no sabría decirte, porque es la misma, yo tengo exactamente la misma pregunta. O sea, ¿qué pasó? Algo pasó.
No está equivocándose el gobierno al hablar solo de Huacho, no le está dando mucha imagen, no le está reforzando en términos de imagen para que él pueda captar y que ese grupo crezca.
Total. Cuando un grupo usa la violencia, por eso les hablaba de la economía de la violencia, es para hacerse visible. O sea, tiene una intención, hacerse visible. ¿Con qué propósito? Solo ellos lo saben. ¿Sí? A veces el uso de la violencia y la visibilidad que hace un grupo es para sobreponerse a otros grupos. ¿Sí? Entonces, ahora el imaginario es que el Huacho es la maquinaria de guerra.
Bueno, eso fue el ministro, o sea, de alguna manera, ¿no? Con los 10 días de plazo.
Exactamente. Entonces, pero, claro, que por eso les digo, hay que mirar los otros grupos, porque estamos perdónenme la expresión, estamos enalteciendo a este señor, le estamos dando más visibilidad de la que merece en sí mismo. Y de pronto él está usando eso para posicionarse ante los otros grupos.
Va a ser como el líder, ¿no?
Sí, exactamente.
Yo quiero hacer un par de consultas. Primero, es refrescante tener una visión diferente de la que nos dan los ministros y los militares en comisión. O sea, yo creo que esto es muy válido para nosotros. Segundo, quisiera ver si es que te podemos invitar a la Comisión de Protección Nacional de Seguridad para que lo mismo que has compartido allá de hoy lo compartas en este espacio. Después, a mí me quedan varias interrogantes. La primera es que yo no estoy encontrando salida. Es decir, en el momento en que tú te planteas la demanda de que el Estado tenga una mayor presencia para que no tengas el número de desapariciones de los pescadores o no tengas la influencia de la violencia en los cultivos, siempre pierdes. Ya les pasó en Colombia. Entonces, el desmovilizarles en Colombia significa que les pongas unos altos impuestos a los colombianos para pagar la desmovilización y para entrar en el proceso de paz. Pero en la práctica no funciona, y si es que analizas desde el otro lado, lo que tienes es que las FARC ganaron escaños, pero no se desmovilizaron ni las fuerzas ni el negocio. Finalmente, esto nos nos lleva a un análisis más grave todavía, y es que aquí se genera una gran cantidad de plata que circula en la economía.
Total.
Y que si es que tú, como Estado, sabes, es decir, tu Producto Interno Bruto es tanto, y aquí tengo una cantidad de plata mayor que el Producto Interno Bruto que esto debería tener, entonces esa plata circula en connivencia con el Estado.
Total.
Y si es que tú la sacas, básicamente quiebras a tu país.
Más cuando eres
dolarizado. Si quieres hacer un acto de fuerza, un acto de presencia fuerte en la zona, no te estás enfrentando además con una fuerza irregular, con una fuerza regular. Entonces también puede ser afectado por cualquier defensor de derechos humanos a los militares, en términos de que ellos no están autorizados legalmente por derecho humanitario a utilizar sus armas a menos que tengan ataque primero. Y por lo tanto tendrías que esperar que primero disparen para poder responder, y además con equilibrio de fuerza. Entonces todo esto a mí me deja más de lo terrible de las aseguradoras. Si es que ya las aseguradoras se fueron hace varios años y dejaron de asegurar, es evidente que el conflicto estaba. ¿Ya? Entonces, sí me quedan varias interrogantes porque yo no entiendo, no me encuentro por dónde. Es decir, es bonito el discurso de el Estado necesita tener mayor presencia para que los ecuatorianos no vayan a caer en este mal paso de meterse a vivir de verdad. ¿De qué más van a vivir? ¿Y quién le va a pagar a alguien 700, 800 dólares por cultivar palma? Eso no va a pasar.
Sí, ahí quiero hacer una aclaración.
O sea, es un Estado irresponsable que ha dejado toda esa zona sin atención.
Sí, no es un Estado irresponsable, estoy de acuerdo, pero es que es discurso también.
No es un discurso.
Es discurso también, porque resulta que termina bloqueándote las posibilidades reales. Es una irresponsabilidad y tiene nombres.
Y tiene años.
Sí, claro, sí, pero más allá de eso, asumámoslo entonces como un objetivo de Estado, que es lo que hay que hacer, tener mayor presencia. La cuestión es, ¿tener esa mayor presencia nos garantiza la desmovilización o no? Y yo siento que no.
Ya va a responder Iván. Yo creo que vamos a ir cerrando este desayuno, pero los que quieran profundizar la información con Iván, podemos acercarnos, hacer una agenda para hacer citas y poder profundizar de esa manera. Entonces, que Kimberly nos pregunte y después responde las dos ya. Y cerramos, ¿ya?
Por favor.
Sí,
mi pregunta es que normalmente hay una incrementación de violencia en los electorales. Entonces, si hay una conexión entre las elecciones en Colombia ahora y la violencia que vean, violencia pública que vean ahora.
Sí, empiezo por tu. Yo voy ahí. Efectivamente, uno de los caballitos de batalla políticos en Colombia es la violencia. Es un tema que hay que discutir, que los candidatos presidenciales buscan discutir también, porque ahí ellos posicionan sus agendas políticas, sea del corte que sea, pero las posicionan. Y cuando ustedes ven, lo del guacho también hace parte de la agenda política colombiana, de la discusión política, ¿sí? De qué hay que hacer con Tumaco, entonces cuál sería el papel del Estado y según el gobierno de quién, cómo sería, ¿sí? Y no es que la violencia aumente, volvemos al mismo punto, la hace invisible, ¿sí? O sea, la ponen en el escenario para que se vuelva un tema, porque siempre ha estado, o sea, es que a eso voy. Las tasas de homicidio en Ecuador, en el norte de Esmeraldas, ustedes también las ven en este sentido. Han bajado, bajaron hace unos años, bajaron un poco, pero siempre se ha mantenido por encima de nacionales, ¿sí? Y en Colombia lo usan exactamente igual. Entonces visibilizan la violencia los candidatos para ponerlo como un tema político, que ellos le sacan rédito político a eso, ¿cierto? Uno de los réditos políticos, para pasar a tu intervención, es el tema del proceso de paz, ¿cierto? Allá hay una polarización política fuerte en Colombia, de decir, algunos quieren modificar, acabar, otros quieren mantener los acuerdos, ¿cierto? Pero aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, las FARC no era una organización unificada y única. Las FARC estaba dividida en el proceso de paz y siempre han estado divididos. Inclusive estaban tan divididos que su última conferencia antes del proceso de paz no se pudieron ver todos los frentes, no pudieron hacerlo, estaban divididos. ¿Qué quiere decir eso? Que las FARC al momento de negociar posiblemente llega dividida, obviamente la cúpula, es la que negocia, pero los sectores bajos medios no entran en la misma dinámica por esta división. Eso por un lado. Segundo, el proceso de paz tiene un elemento muy fuerte que hay que defender, y yo soy de esa postura, que es la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP. ¿Sí? ¿Qué es la JEP? Es una justicia transicional que se crea en marco del proceso de paz para esclarecer el conflicto. Porque es que el conflicto, y aquí retratamos un mini conflicto en Ecuador. Imagínense todo lo que hemos cruzado aquí nomás. Ahora imagínate todo lo que hay que desamarrar en Colombia con el conflicto de larga data. Entonces, la JEP tuvo sus opositores porque, bien lo sabemos, el Estado está involucrado, sectores empresariales están involucrados, no solo es la guerrilla, o sea, eso ahí hay de todo. Por eso la JEP la quieren acabar literalmente, ¿sí? Entonces, la JEP es una reivindicación a la verdad histórica que necesita un país que ha vivido en guerra 60 años. Se dan unos dineros para el proceso de paz que vienen de Noruega y de otros países amigos del proceso. Si ustedes miran las noticias de los últimos meses en Colombia, esos dineros se perdieron. Esos dineros cayeron en la corrupción. Esos dineros no garantizaron que llegaran los rubros para desmovilizar, darle garantías al grupo armado para que se desmovilizara. Por eso, al no haber garantías, algunos deciden abandonar las áreas de concentración, porque es que no está llegando la plata, ¿cierto? La plata se quedó en el alcalde, en el gobernador, en el no sé quién, en el sí sé más. Y Noruega, y busquen y se dan cuenta, Noruega, Suiza están haciendo así como, ¿dónde está la plata? ¿Sí? Y se la llevó la corrupción. La corrupción es el flagelo así. O sea, más que la guerra, la corrupción en Colombia. Entonces, tenemos eso, tenemos unas FARC que a la luz de lo de Santrich, ustedes ya sabrán, ¿cierto? Está dividida otra vez, o sea, se divide más, ¿cierto? Está Iván Márquez, tomó una posición, es decir, yo no voy a tomar la curul, no voy a dejar, Santrich está ahorita en una huelga de hambre, ya está que se muere el hombre literalmente, ¿sí? Porque no está aceptando ni siquiera asistencia médica, o sea, es algo complejo y preocupante, porque las FARC se está dividiendo en el tema político, o sea, ya venían divididas en el tema de su actuar y sus formas de como grupo armado, ahora como político también están divididos en el tema político. Entonces, la negociación de las curules se hizo a la luz del proceso de paz, no son curules permanentes, son curules que van a estar por dos periodos, pero si algo hay en Colombia es una fuerte tendencia contra las FARC, o sea, la gente, muy poca gente realmente, más bien sus bases populares sí los apoyan, obviamente porque ellos fueron Estado, o sea, ellos fueron Estado, ¿sí? Entonces, el Estado tiene legitimidad y ellos lograron legitimidad como Estado en algunos sectores de Colombia. Entonces, tienen unas bases populares, pero esas bases no son suficientes para posicionarlos como fuerza política. O sea, y ustedes ven que Timochenko renunció a la presidencial, porque ellos no iba a ganar, o sea, nunca iba a ganar, ¿cierto? Entonces, las FARC ahorita está en una, ahorita estamos en un momento muy delicado del proceso de paz, que puede tener repercusiones fuertes, porque si los que hacen parte de los, sí, los sujetos que hacen parte de las FARC, los milicianos, salen de las áreas de concentración, obviamente ellos algunos van a volver a delinquir. Algunos, porque es que no les están dando las garantías, o sea, no hay garantías. Ellos ya lo vienen denunciando hace mucho tiempo, que no se están dando las garantías. Y si el Estado no les da garantías para desmovilizarse, posiblemente algunos de ellos van a reincidir, ¿cierto? Las FARC está buscando mecanismos para presionar políticamente al gobierno colombiano para que desestablezca las garantías que se dieron, porque, curiosamente, el tema de las curules no es suficiente. O sea, eso de las curules es un pacto político, pero en sí mismo no garantiza la paz. Sí, eso no está garantizando la paz. Allá puede ir a sentarse en las cinco curules, pero eso no es la paz. La paz es la JEP, la paz es las garantías, la paz es garantizar que no reincidan, o sea, establecer un mecanismo que era una parte, un bono que se les iba a otorgar, que eso tampoco ha pasado. O sea, entonces lo que tenemos es, si es algo preocupante, ¿cierto?, de que las FARC reincida, y el brazo armado de las FARC, yo no sería tan amigo de esa posición, porque si entendemos que las FARC llegó dividida al proceso de paz, entendemos por qué hay sectores que continuaron como continuaron, ¿cierto? Entonces, y son aislados, o sea, no hay control sobre ellos. ¿Tú crees que si las FARC tuviera control sobre este señor Guacho, el Guacho hubiera hecho lo que hubiera hecho? No, no lo hubiera hecho. Porque si no lo hicieron cuando estaban en sucumbidos con Raúl Reyes, ¿cierto? Que tenían más presencia y poder bélico, tenían más poder las FARC en ese entonces. O sea, ellos controlaban, intentaban controlar a sus milicianos, intentaban pasar desapercibidos en el Ecuador. Por eso a Simón Trinidad lo capturan aquí en el 2005-2004, aquí en Quito, a Simón Trinidad. ¿Sí? No recuerdo bien el año, uno de esos dos años es. Sí, capturan a Simón Trinidad. Y hay que se está evidenciando que las FARC se movía, ¿sí?, sin dejarse ver. Si las FARC tuviera control sobre el señor Guacho, no habría pasado lo que habría pasado. O sea, no, para mí no tiene control. Y eso no solo lo digo yo, eso lo dicen varias organizaciones de análisis del conflicto en Colombia, que dicen, no señor, no son el grupo armado, no, no es eso. Es algo aparte, eso es otra cosa, hicieron alianzas con otras gentes, ¿cierto? Entonces, vuelvo al mismo punto, se atomizó, se descentralizó los grupos ilegales a partir del proceso de paz porque no se dieron las garantías como debía ser.
Igual si mejora la situación económica, si hay más Estado, siempre habrá gente, el Estado jamás te podrá garantizar de todas maneras ese tipo de ingresos. Igual si el Estado viene con economía, con apoyo, con todo lo que te puedes imaginar, eso no implica que por milagro de repente la población va a decir, ok, ya dejamos de...
Y de por sí que los estados latinoamericanos son delegativos, delegan poder. Como no llegan a todas partes, no son estados sólidos, ellos le delegan el poder a empresas, le delegan el poder a otras instancias, ¿cierto? A los petroleros, a cualquier otra instancia le delegan poder y ellos hacen papel de estado. O sea, esos otros hacen papel de estado y terminan hasta manejando rubros públicos y terminan, ¿cierto? Y es no solo de Colombia, Ecuador, si ustedes miran a toda América Latina, es exactamente igual. Son estados delegativos, le delegan el poder a otro para que él haga de estado. Entonces, por eso les decía, es un tema estructural en la medida en que hay que combatir, así literalmente, combatir muchos frentes, legales, ilegales, pobreza, despojo, violencia, falta de presencia histórica, porque no es falta de presencia, es el Estado delegó sus poderes en el territorio, ¿sí? Y yo les pongo ya, para ir cerrando, un ejemplo de cómo hay un imaginario instalado en los países latinoamericanos, y es cómo nosotros pensamos que Esmeraldas es lejano del centro de poder, cuando Esmeraldas es a 5 horas de Quito. Es más lejos Cuenca, pero Cuenca en nuestro imaginario está más inmerso en el Ecuador que Esmeraldas, y eso es lo que varios autores aquí en Ecuador plantean como racismo estructural.
Bueno, muchas gracias por haber venido. A nombre de Acción Ecológica les agradezco su presencia. Invitarles a los foros que vamos a tener hoy día a las 6 de la tarde en Flaxo, mañana en la Universidad Central, ojalá también nos puedan acompañar para profundizar igualmente la información. Y por ahí anda el Alex Naranjo, que es quien juntamente con Iván está manejando la agenda de Iván, por si quieren cuadrar más entrevistas y profundizar estos temas. Gracias a todos y un buen día. Gracias.